Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de Bichos de Radio, este programa que se emite acá en la radio pública todos los viernes a esta hora. Así que acá estamos presentes junto con el compañero Adrián Corol. ¿Cómo estás, Adrián?
Pero muy bien, muy contento. Venimos ya de la semana pasada, Cayetano, Jaime Ross, y hoy nos metemos en un fin de semana largo. Así que, qué sé yo, contento. Se viene mi Día del Padre. ¿Qué más puedo pedir? Que estar escuchando radio todo el día.
Más y vale. Aquí estamos. ¿Qué más se puede pedir si no es eso?
¿Qué más?
¿Quién hubiera pensado en otra cosa para festejar el Día del Padre? Pero además, un programa latinoamericano, ¿no? Tenemos,
sí,
podemos
sí,
decir.
Sí, sí. Podemos decir con, sí, con alguna orientalidad por ahí, pero muy latinoamericano.
Sí, bueno, pero para orientalidad te referís a Uruguay.
No, no, no exactamente, pero si querés,
no, ya me acuerdo, sí, de la
sí,
orientalidad.
Pero para mí todo es Uruguay.
Es
Entonces,
verdad.
cuando hablemos de lo oriental, si querés, te lo presento como Jaime Ross.
Pero además, si vos me decís oriental, ¿qué puedo pensar yo?
Claro, es verdad. Sabés que hay un dúo hablando, y ya nos metemos en el programa, viste, Hugo Fattoruso está cumpliendo 80 años, el maestro, tiene un dúo que se llama Los Orientales, que son él y un músico japonés.
Obvio,
El
perfecto.
uruguayo y el japonés.
Bien,
Y
muy
ese
bien.
es el nombre, no hay otro
No hay
nombre.
otro, claro que no. Bueno,
Y
vamos a
eso es
empezar.
América.
Arrancamos con la etapa latinoamericana, ¿te
Claro.
parece?
Sí.
La primera nota la vamos a hacer ya porque vamos a entrevistar a un director y conductor de radio de Colombia que tiene la particularidad de ser hacer el informativo Hoy Radio de la Presidencia de la República de Colombia, una radio que funciona en la Casa de Gobierno en Bogotá, ¿no? Donde
Claro,
hoy gobierna Gustavo Petro.
claro, es como si una radio acá en la Casa Rosada, ponele, algo así.
Bueno, a mí me parece de un nivel de transparencia interesante, ¿no?
Muy,
Tener una
muy.
radio ahí que difunde las acciones de gobierno y que además hace algunas entrevistas, entre otras entrevistó al presidente Gustavo Petro. Pero tengo muchas ganas de charlar con él porque además tiene algo de argentino, me chusmearon
Vamos.
y quiero preguntarle, no sé,
Yo estoy,
cosas.
dale, ya estoy conectándolo, ¿eh?
Vamos.
Vamos.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
Es un nuevo día en la Colombia multicolor, donde todas las voces caben, donde lo positivo es motor del cambio. Es hora de enlazarnos digitalmente con las regiones que palpitan en los campos y en las ciudades en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Encendemos cámaras y abrimos micrófonos para contar las cosas tal como son. Aquí comienza el informativo de la mañana en Colombia Hoy Radio. Noticias, historias, entrevistas, servicio, deportes, culturas, música y mucho más. Colombia Hoy Radio, bienvenidos.
Como les habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado ilustre, podría decir. De un país hermano, y podemos decir, me parece también que es un bicho de radio. ¿Puedo decir, sin temor a equivocarme, Carlos Fernando Álvarez, que sos un bicho de radio?
Bicho y medio, claro que sí.
Bienvenido a Radio Nacional, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
Ingrid Beck, Adrián Corol, gran abrazo, abrazo de 5.500 kilómetros de distancia, pero siempre en el corazón.
Ay, siempre en el corazón. Estoy pensando que con Carlos estuvimos en contacto cuando recién se iniciaba esta gestión del presidente Petro para aunar de alguna manera el esfuerzo y tener contacto entre lo que era entonces un proyecto, la radio de la presidencia de la República, que hoy es una realidad y que tiene un trabajo muy interesante en un país como Colombia, donde el mapa, donde el tema de la radio es bastante particular, porque la radio está, obviamente, con las grandes corporaciones que tienen los grandes medios, hasta fue una de los temas que se trataron en los famosos acuerdos de paz. O sea, cómo incide y cómo se desarrolla este proyecto, esta radio de la Presidencia de la República allí en Colombia hoy.
Adrián, Ingrid y oyentes desde Bicho Radio, debo decirlo que sí, proyecto pues ya es una realidad, como dice Adrián, ya hace unos meses desde que comenzó esta gestión, se retomó un proyecto que estaba ahí dormido, no había tenido un impulso y con esta gestión pues se nos ha dado como el respaldo para hacerlo crecer. Falta mucho todavía, pero ya estamos al aire, haciendo una especie de híbrido radial con cámara, con video, con mezclando plataformas, mezclando televisión,
O sea, es un
mezclando también.
streaming, es radio con
Sí,
streaming.
exactamente, radio con streaming, pero tenemos una producción de televisión fuerte, porque Presidencia tiene un aparato de edición y de televisión muy fuerte desde hace muchos años, pues porque acompaña siempre al presidente en sus viajes y en sus correrías, no solamente en Colombia, sino también internacionalmente. Entonces, el equipo de televisión es fuerte, robusto, y lo que hicimos fue unir esfuerzos, tanto el equipo de televisión con nosotros para tener producción de televisión, pero nuestro ADN radio.
Y qué transparente tener una radio y un canal de televisión para transmitir cuestiones que tienen que ver específicamente con el gobierno. O sea, no hay disfraz, es lo que es y así es conocido, ¿verdad?
Nuestro lema, Ingrid, es información tal como es, siempre de primera mano. Como lo indican, como lo conocen, mostrar la información como sucede, sin maquillajes, sin tergiversaciones, sino como sucede, al viejo estilo periodístico del qué, quién, cómo, cuándo y dónde, específicamente lo que hace esta gestión, este gobierno que se autodenomina del cambio y que busca cambiar muchas cosas, pero que está, por supuesto, enfrentado a poderes muy fuertes.
Poderes muy fuertes y ante esos poderes, por ejemplo, esta señal, este contenido que va de lunes a viernes temprano, de 6 a 9, allí en la mañana, pero que también se retransmite, se replica en una gran cantidad, creo que más de 400 estaciones de radio, muchos de ellos son medios de la Federación de medios comunitarios, ¿no? Y la Alianza de Medios de la Red de Intercambio en todo Colombia.
Adrián lo mencionaba hace algunos minutos, además de la gran corporación que hace radio tradicional, pues desde hace muchos años, más de 80, también tenemos el tema de las emisoras comunitarias y alternativas que han crecido muchísimo en los últimos 10 años. Como tú lo indicas, son 440 estaciones de la Federación de Medios, pero también otros medios de televisión, canales de televisión locales. Medios de internet también locales que hacen streaming se suman a esta iniciativa. Hay tres federaciones grandes, esta federación que tú mencionas, la Red Intercentro y también la Mesa Nacional de Medios Comunitarios, que es un poco más grande, que aglutina 770 medios. O sea, son prácticamente hay un medio en cada municipio, son 1.300 municipios en Colombia. Entonces, si nos ponemos a contar, aproximadamente son 1.200 medios los que están allí retransmitiendo y haciendo labor periodística diaria en las regiones. Con nosotros, sí, desde el primer día, 440.
Es interesante y me parece que es un fenómeno, por lo menos latinoamericano, esto de que las radios comunitarias son las que llegan a los lugares más recónditos y son las únicas emisoras que llegan además y funcionan para muy distintas cuestiones. Son la herramienta de comunicación de los lugares más lejanos a donde no llegan otros medios, ¿no?
Y serían mucho más, Ingrid, tienen dos desafíos enormes las radios comunitarias. Uno, la legislación que autoriza esta expansión está desactualizada. Piden los medios, incluso desde este gobierno, pues desde hace muchos, pero en este gobierno específicamente, que se haga una reforma a través del Congreso de esta legislación, porque me pone muchas barreras para que estos medios alternativos puedan crecer más y contar con apoyo estatal. Ese es el primer desafío. Y el segundo, que es fundamental, muchos medios son digitales y la interconectividad en Colombia es baja. Tan solo el 60% del territorio nacional está interconectado, es decir, tiene internet. La meta de este gobierno es llevarlo al 85%, que sigue siendo aún muy bajo. Pero bueno, el 60-85 ya es un poco más amplio.
Sí, claro, y supera la media mundial, ¿no? Porque uno cuando ve los números de lo que pasa en todo el planeta, realmente toma la dimensión de la situación real. Y entre nosotros, ¿qué tal es el presidente Petro a la hora de vincularse con este medio, digamos, más allá de que ustedes cubran profesional y periodísticamente toda la actividad que tiene que ver con el día a día? Él, digamos, tiene su presencia, está cerca, le gusta estar ahí, le da cierta cosa no sé, de distancia o de cuidado, o está así como muy, muy atento.
Está muy atento siempre, nos escucha siempre, retuitea siempre el contenido.
Vamos, sí.
Quisiéramos que estuviese más seguido, pero solamente ha estado una vez, pero el tema de la agenda, lo conoces, Adrián e Ingrid, de un presidente es bestial, una agenda que no para nunca 24/7, y entonces queda muy poco espacio, tiempo para que él estuviese siempre con nosotros, así fueron unos 10 minutos. Pero sí está muy atento y muy presente de la información como la estamos dando por lo que decimos. Nos retuitea, sube contenido, hace video, algunos de los funcionarios que tiene también la Secretaría de Comunicaciones, y él mismo lo sube en su cuenta personal. Entonces siempre está ahí, como decimos en Colombia, haciéndonos la vueltica, mirándonos si estamos bien o no como a los niños.
Pero además tiene la particularidad de esta emisora que está en la Casa de Gobierno de Colombia, ¿verdad?
Sí, allí tenemos los
El
estudios
estudio.
en unas bodegas que estaban allí como desde hace tiempo desocupadas, como subutilizadas. Esto comenzó desde hace casi unos 8 años. Empezó ese proyecto como a construirse, finalizando el gobierno de Santos. En el gobierno de Duque se adecuaron los estudios, pero quedaron allí. Y solo hasta este gobierno pues se le dio el impulso final pues para estar ya al aire desde febrero. Estamos al aire con esta propuesta.
Estamos charlando con el director y conductor Carlos Fernando Álvarez, que por si no reconocen el acento es colombiano. Está a cargo del informativo Colombia Hoy Radio de la Presidencia de la República de Colombia. Pero creo que si lo empujamos un poquito, alguna argentinada le va a salir, ¿o no?
Pues estoy tomando mate.
Muy bien. ¿Y
Debo decir que
de dónde viene esa costumbre?
no, obviamente, cuando llegué a Argentina, pues, a ver, es que mi historia con Argentina comienza muy niño. Yo con mi padre, con mi hermana viajamos en el año 84, que debo decir era una época que se sentía en las calles de Buenos Aires, todavía ese tema de la dictadura, a pesar de que solamente la democracia y la dictadura cayó en el 83, pero sí sentía uno el tema fuerte. Ya después de los años, no, pues la relación ha sido siempre muy simbiótica, siempre con amigos argentinos, siempre con el tema argentino, el tema del fútbol y siempre, siempre, siempre en el corazón hasta que hubo la oportunidad de ir a hacer allí la especialización y la maestría en UBA y entonces intercambiaba con los chicos de la residencia. Yo llevaba el café y ellos me daban el mate. Entonces, yo hacía el café colombiano y ellos daban el mate argentino. Y me quedó la costumbre del mate. Cuando hace mucho frío aquí, me mando mi mate.
Y además, bueno, decías el fútbol, más allá de la cuestión de la selección, ¿tenés algún equipo aquí en Argentina?
Uy, me va a meter usted en problemas.
No,
No, no, no, no.
necesito saber.
Boca Juniors,
Muy
desde
bien. ¿Qué
cuando jugaba
problema? ¿En qué?
Maradona.
En este programa. En este programa no te metiste en ningún
Ah,
problema.
bueno, no, no,
Menos
tenés
mal. Sí,
dos
porque
hinchas de Boca, así que no estamos bien.
me gustó mucho Huracán en la última parte, pero el Huracán de Capa, incluso
Claro.
porque el
Y
del
por él.
Tiki
El tiqui-tiqui, porque
Piqui.
además Capa, digamos, políticamente, siempre ha sido más allá de un director técnico, un humanista, alguien que acercó a los jugadores. Y al fútbol a temas, por ejemplo, como los derechos humanos.
Sí, importante cuando tuve la oportunidad de charlar con él. Incluso les cuento, yo hice un libro hace un tiempo sobre la época del fútbol en Colombia. Se llama Yo construí el Dorado y es cuando tuvimos me atrevo a decir que el mejor fútbol de clubes del mundo, porque allí en Argentina ustedes estaban en huelga y aquí un visionario como Alfonso Senior, que fue el creador y presidente de Millonarios de Bogotá, creó la Liga Colombiana. Y aquí tuvimos a los uruguayos del Maracanazo, a los peruanos que jugaban en el Cali, a los paraguayos que jugaban en el Pereira, a los argentinos de la máquina de River en Millonarios. Pero también había argentinos como Pontón en Santa Fe, que ese sí es mi equipo aquí en Colombia. Y bueno, ya mencioné a los uruguayos que jugaban en el Cúcuta Deportivo. Y en algún momento en Inglaterra hubo huelga y vinieron aquí Mittens y Mumford y también el mejor jugador que tenía el Manchester United en esa época. Ahí la FIFA nos sancionó y se acabó la fiesta. Entonces, después de 5 años no se pudo hacer. El tema del libro es que reconstruí lo que pasó antes del profesionalismo. El profesionalismo nos llegó aquí a Colombia tarde, en el 48, pero antes hubo fútbol amateur y encontré 6 abuelos, ya murieron casi todos, solo me quedan 2 vivos, que jugaron en ese fútbol amateur que generó esa época dorada o ese dorado como hubo acá en Colombia. Ángel
Mira.
Capa hizo el prólogo de ese libro,
Ah, wow.
porque
Ahí está.
sí, entonces siempre hubo una relación con él. Hacerle llegar el libro a él a España también fue otra anécdota, pues porque el envío era costoso. Entonces un amigo que vive en Suiza vino aquí y lo llevó, pero desde Suiza tuvo que pasar hasta el cantón alemán y desde allí lo envió y se perdió el libro, luego lo regresaron, tuvo que pasar a pie a la frontera. Bueno, una historia macondiana como esas nos pasan acá, pero finalmente me escribió por correo don Ángel y dijo, ya tengo el libro en manos. Bueno,
Aleluya.
me llegó. Sí, me llegó por fin. Entonces sí, Huracán me gustó mucho, incluso porque allí conviví con un gran colega que es periodista también, Gustavo Catalano. Él trabaja en la Secretaría de Deportes y pues durante un tiempo, mientras hice la maestría, yo viví con él y nos íbamos a ver a los partidos de Huracán del Ascenso, porque él era técnico en la séptima de Huracán. Entonces nos la pasábamos por todo Buenos Aires y el Gran Buenos Aires rodando y viendo partidos. Y bueno, yo llevándole el bolso y mirando el partido de los chicos. Que
Digo,
ahora hay dos, tres que están en primera.
ahora digo, pese a que quien recién prende la radio por ahí piensa que estamos hablando con un periodista eminentemente deportivo dedicado a la historia del fútbol, en realidad estamos hablando con alguien que conduce y que dirige la radio de la presidencia, ¿no? De la República Hermana, República de Colombia, con un profesionalismo enorme, un proyecto sumamente original y, bueno, con un gran vínculo con Argentina. Yo creo que, Ingrid, hay un vínculo que siempre acá en Bichos de Radio preguntamos y
Sí.
hay que preguntárselo, hay que
Por
preguntárselo.
supuesto, Carlos Fernando, queremos saber cómo nació tu relación con la radio.
Uy, esa historia sí es mucho más amplia. Vamos a intentar
Ah,
resumirla.
vamos.
Desde que tenía 5 años, la imagen de un radio Telefunken alemán gigante era una radiola que tenía radio de onda corta en la sala de mi abuela materna, en un barrio bogotano que se llama Olaya Herrera. Ella ya falleció, la madre de mi padre, doña Mercedes. Y ella nos ponía a mis hermanos y a mí a escuchar radio. A mis hermanos no les gustaba mucho los mayores, pero ella encendía el radio y ponía emisoras en onda corta y agarrábamos BBC de Londres, Deutsche Welle, la versión de BBC en Mumbai, India. Y siempre esa radio, escuchar esos otros idiomas, escuchar esa forma. Pues lo que le pasa a un niño cuando ve televisión por primera vez, que pregunta cómo hacen para estar ahí metidos. Entonces yo decía lo mismo, ¿cómo hace para estar gente hablando en un idioma extraño metidos en este aparato? Allí empezó esa fascinación no solamente por la radio, sino también por el tema informativo y las historias que contaban los abuelos, porque ellos superaron y vivieron una época tremenda en Colombia como fue el Bogotazo, que fue la revuelta cuando mataron al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán un 9 de abril de 1948. Cuando ellas cuentan esas historias y cómo la radio sirvió para esa conexión, para saber qué estaba pasando, eso me fue quedando a mí siempre en el inconsciente y en el muy consciente de querer ser periodista siempre, siempre mirando. No, ya después llegó la magia de la televisión y obviamente los noticiarios. En esa época en Colombia existía uno que se llamaba 24 Horas. Los grandes maestros de periodismo estuvieron allí, ya la mayoría murieron, el noticiero ya acabó hace mucho tiempo, como Javier Darío Restrepo, un gran maestro, o Raúl Gutiérrez, tema de periodismo. Y allí empezó el tema radial, siempre estar siempre escuchar las vueltas a Colombia, las transmisiones de Julio Arrastiva Brica, argentino, narrando el ciclismo en Colombia, las vueltas a Colombia, los primeros tours de Francia con Lucho Herrera, Fabio Parra, cuando los escarabajos colombianos conquistaron las montañas europeas. Y por supuesto, la imagen del Radio Continental Nueve Bandas, blanco, en un estuche de cuero café, yendo al estadio con mi padre a ver partidos de fútbol, y todo el mundo con el radio, el transistor, grandes, pequeños, escuchando siempre a algún narrador deportivo como Pastor Londoño Pasos, o Moncada Campuzano, o Edgar Perea, ya, pues ya eso ya fue un poco más grande. Pero siempre con radio transistor en el estadio, siempre en la radio. Al final del tema, ya cuando estaba a la mitad de carrera de comunicación acá en Colombia, en la Universidad de La Sabana, hubo el chance de hacer un programa cultural, año 1992, sobre los 500 años del Encuentro de Dos Mundos, que se conmemoraron en ese año. Con un amigo de universidad nos inventamos un programa cultural y lo presentamos en una emisora aquí bogotana, 107.9 FM Stereo, Minuto de Dios. Una emisora católica, de programación católica, pero que tuvimos el chance de que nos dejaron el espacio, nos dejaron el huequito para presentar en medio de esa programación un programa cultural hablando de América, pasando música, haciendo entrevistas. Ya fue como esa producción, ya digámoslo así, empezando a hacer pinitos profesionales, y el programa duró 3, 4 años, siempre con la radio. Luego tuve que ir a vivir y a trabajar en Manizales, en el diario La Patria. Al regresar estuve en Colprensa y ahí fue el salto a RadioNet, que fue la cadena 24 horas de noticias que dirigió Yamid Amad, que, pues, el monstruo Yamid Amad en la radio, siempre escuchándolo también de niño y de joven. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, y pues esa fue como la parte profesional durante más de 7 años, trabajando en Radio Ney y en Caracol, Caracol Radio.
Lo que
Después,
no, perdón, pero lo que nos pasa a los bichos de
dale.
radio en general es que, y supongo que, y por lo que estás contando de tu historia, es que una vez que empezás a hacer radio, además de escuchar, una vez que empezás a hacer radio, no podés dejar de hacer radio, como que te falta
No,
algo.
uy, siempre. Y mira, Ingrid, que pasó mucho tiempo en mi carrera profesional, que luego me dediqué a la comunicación organizacional, a las jefaturas de prensa, a la docencia, hice televisión, creamos un medio en internet, un portal de crónicas, pero la radio siempre ahí, y durante un tiempo, varios años, siempre ese bicho, como dices tú, rascando y picando de cuándo volver a la radio. Haciendo podcasts, empezando a hacer podcasts como sin soltar ese tema de radio en este portal que se llama Buque de Papel, pero finalmente se presentó esta oportunidad desde el gobierno anterior y que pues ya resultó grande en este
Sí,
actual,
además,
y de volver a la radio. Y como decís, uno nunca deja de sentir esa piquiña de
y
hacer radio,
además,
esa rasquiña.
y además la primera mañana, que es un horario muy caliente para hacer radio, es un horario en el que cualquier periodista quiere estar, ¿no? Quiere hacer radio, quiere informar. Me parece ese horario, además, más allá del sacrificio de levantarse muy temprano. Así que me imagino que eso también te deja, ¿no? Es como interesante esa experiencia.
Lo más lindo es cuando uno está entrando acá a Palacio, a Casa de Nariño, que queda en el centro. Quienes conocen, o para explicar un poco, cuando vengan a Bogotá o vean Bogotá, quedan en el sector de la Candelaria, el sector histórico, y los cerros orientales, especialmente Monserrate, está allí casi que a los pies de la Casa de Nariño. Entonces, llegar 5:30 de la mañana y empezar a ver el amanecer siempre te da como esa chispa para saber y contarle a la gente que se está levantando qué está pasando. Entonces, ese es como una savia que le corre uno por las venas siempre y le hace uno vibrar, más cuando uno se sienta ante el micrófono y dice: buenos días, son las 6.
Buenos días, son las 6, Carlos. Fernando Álvarez, tal vez en algún momento podamos linkear con aquel niño que escuchaba ahí otros idiomas en onda corta y pensar que Colombia tiene un gran potencial también para desarrollar algún servicio internacional de radio como hay en otros lugares, y que desde Colombia también se pueda transmitir al mundo la visión, la mirada, lo que es Colombia, contarlo en otros idiomas, como hacía, como hace la BBC, como hacemos aquí en RAE. Creo que América Latina necesita mucho de eso, así que ojalá en algún momento, desde ese lugar, y con toda esta experiencia y este bagaje, podamos conectarnos y tal vez ayudar y darle para el mismo lado y que Colombia tenga también su señal internacional y en otros idiomas contando la realidad del día a día. Realmente un lujo haber hablado con vos, Carlos Fernando Álvarez. Hemos pasado por todo lo que tiene que ver y efectivamente comprobamos que sos un bicho y medio de radio y otro bicho y medio de fútbol.
Sí, queda confirmado. Carlos Fernando Álvarez, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme y nos vamos a ir escuchando un fragmento de la entrevista al presidente colombiano Gustavo Petro, si estás de acuerdo.
Gracias, Ingrid. Adrián, gracias. Un fuerte abrazo latinoamericano, siempre en cercanía. Es una asignatura pendiente, Adrián, que podamos tener esa señal. Estamos trabajando para ello y sí estrechar ese vínculo con la Radio Nacional Argentina, por supuesto que llevamos en el corazón. Adelante, adelante con la entrevista.
Tema del día.
Está en compañía de nosotros el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Presidente. Buenos días, bienvenido
Buenos
a este
días.
espacio informativo.
Buenos días a todos y todos aquí presentes. ¿Cómo están?
Muy bien, presidente. Muchos
Muy
temas
bien.
por conectar. Recordamos que están en compañía nuestra retransmitiendo nuestro programa 440 estaciones radiales y medios en todo Colombia, la Federación de Medios Comunitarios, de también de la Alianza de Medios, de la Red Intercable. Están conectados con nosotros 23 redes comunitarias en todo el país, en Cauca, en Arauca, Nariño, en Magdalena, en toda Colombia, siempre estando con el presidente Gustavo Petro. Y a Petro le pregunto, y empezamos con lo que le preguntaba García Márquez a los periodistas y a los amigos cuando se encontraba con ellos. ¿Cómo va la vaina?
Resistiendo, ahí vamos. Yo pienso que bien, los datos económicos han reaccionado favorablemente.
Y estamos hablando también con el presidente del tema de la paz total. Presidente, paz total. Los colombianos están empezando a entender este concepto. El gobierno del cambio ha entregado, ha hecho esta oferta de hablar, de dialogar, de poner las armas. Pero está este tema, complicado, ¿no?
No, pues nada, la paz no es nada fácil. Si
Nadita.
Llevamos dos siglos de guerras permanentes,
completas.
Ese no es un asunto fácil, pero sí es una bandera, digamos, un horizonte. La sociedad colombiana no va a crecer, no se va a convertir Colombia en una gran nación si nos matamos entre nosotros. Así de simple. Lo venimos haciendo desde hace dos siglos, por diferentes razones, motivos, no hay sino que leer la historia y se encuentra lo que yo llamo la guerra perpetua, salir de una para entrar en otra. Y con la forma contemporánea, las circunstancias del hoy en este siglo, pues nos abocan a un crecimiento de la violencia después del proceso de paz de Santos, no se continuó. Se hizo trizas, como dijeron explícitamente. Aquí en el Palacio he visto, ya mirando los datos, los procedimientos de estas entidades, que efectivamente lo que hubo fue un sabotaje a la paz. Y eso tiene un costo durante los 4 años. Y es que las zonas que abandonó las FARC fueron retomadas por diferentes grupos de varias especies. Y la violencia empezó a crecer en la medida en que las economías ilegales, que básicamente son cocaína, oro ilegal, extorsión sobre la población, hacen que acumulen dinero estas agrupaciones, pues compran más armas, contratan más gente porque ya no es como antes, aquí lo que hay son mercenarios, pagos con sueldos, en un mundo de pobreza, porque al mismo tiempo creció la pobreza, creció el hambre, creció la desigualdad social, los territorios excluidos son hoy más excluidos, hasta que ganamos. Al ganar las elecciones, entonces tenemos ante nosotros ese problema. ¿Cómo comenzar un proceso de solución? A eso le llamamos paz total, es la idea que Colombia puede ser un país sin violencia. puede ser una gran nación si logra los mecanismos para acabar esa guerra perpetua.
Tema del día.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Dijiste Hugo Fattoruso.
Sí, al principio. Hugo Fattoruso. Es verdad.
Te traigo a Hugo Fattoruso.
¿Vos querías?
¿Lo querés?
¿Vos querés Fattoruso? Toma, toma Fattoruso. Qué lindo esto.
Sí, estamos escuchando Barravento Sur de La Bomba de Tiempo. Y este es el nuevo single que es solamente instrumental, que cruza la percusión, ¿no? Que es su cuestión.
Su fuerte. Son dos, la percusión y los lunes del Conex.
Tal cual. Bueno,
¿Quién no fue el lunes al Conex?
Yo fui.
Por eso, yo también.
Bueno, ¿y sabés quién participa? ¿Hay una participación especial de quién?
Del señor Hugo Fattoruso.
Exactamente, en acordeón.
Es una de sus genialidades. Toca todo, multiinstrumentista, sobre todo en teclados y en acordeón, la rompe.
Este temazo que estamos escuchando, Barravento Sur, es de Lucas Elguero, que es uno de los integrantes de La Bomba. Lo define como un tema afrobeat, basado en, y se llama Barravento Sur porque está basado en un ritmo brasileño que se llama Barravento, justamente. Y bueno, nada, vamos a tener que ir otra vez a verlos a un lunes bomba en la Ciudad Cultural Conex. Ojalá alguno de estos días aparezca el nuevo Fattoruso.
Vamos, sí, que está viniendo para acá a celebrar los 80.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Si te parece, nos metemos de lleno en la parte oriental de este programa. No, ¿no? Te la voy
y nos vamos a meter. No.
Profundamente, ¿no?
Amor profundo, pero no es amor profundo de Jaime, en realidad de Mandrake Wolf, que hizo famoso Jaime Ross, sino que lo profundo es un agujero que se está perforando en China. 11 kilómetros mide, tiene esa profundidad.
Porque en China lo hacen todo a lo grande, ¿no?
A lo grande.
Hacen un agujerito, ¿no?
Lo que pasa es que si hacen un agujero ahí, como lo están haciendo, en Taklamakan, el lugar donde lo están haciendo, que es un desierto, creo que es el segundo mayor desierto del mundo.
De dunas.
Sí, son dunas, arenas ahí en Xinjiang, eso es en el noroeste del país. Estuve calculando que si siguen haciendo el agujero, aparecen acá.
Llegamos
en la radio. Acá, en la radio. Van a atravesar un montón de capas y de cosas. Sí. Este viaje al centro de la Tierra ha hecho realidad. Lo que pasa es que hay cosas muy raras ahí que empezaron a aparecer. Dicen que hay señales desconocidas también. En el programa, de hecho, Señal Desconocida, dicen acá en esta investigación aparecen cosas raras. Las voces del infierno.
Bueno, pero pará, porque esto tiene un antecedente. O sea, no es que nosotros lo sacamos de la nada.
No.
¿Te acordás que en la ex Unión Soviética...
Sí,
según
hicieron.
Este programa Señal Desconocido, cavaron a 14 kilómetros de profundidad y encontraron sonidos aterradores.
Exacto.
Bueno.
Las psicofonías que alguna vez hablábamos, personas gritando de dolor, almas en pena, que tiene que ver con estas teorías conspirativas también de ciertas cosas, de portales de tierra hueca, wow, de estos gritos provenientes del infierno. Imagínatelos en aquel momento en la ex Unión Soviética y hoy en la actual China, que fue recientemente conmovida por la presencia de la escaloneta.
Así es. Vamos a escuchar entonces un audio que incluye la perforación china y vamos
Me
a
da
ver qué se
miedo.
escuchó.
No.
¿Qué se escuchó?
Almas
No,
en pena en
no te
chino.
voy a decir qué se escuchó. Lo vas a
Almas.
escuchar
Sí.
ahora. No, no
A
tengan
ver.
miedo, tengan cuidado.
Científicos chinos han empezado a perforar un agujero de 10.000 metros en la corteza terrestre y nadie sabe por qué. Aunque nadie sabe a ciencia cierta el motivo, el hecho es de que la perforación comenzó el día de ayer, martes 30 de mayo, en la región de Xinjiang. Esta rica en petróleo puede ofrecer una pista de por qué, mientras que la segunda mayor economía del mundo intenta tomar la delantera. Se sabe que este tipo de prospección puede identificar recursos minerales y energéticos a gran profundidad bajo la superficie terrestre, y el agujero será tan profundo que alcanzará rocas de hace 140 millones de años. Wang Cheung, experto técnico en la operación, declaró que perforar un pozo de más de 10.000 metros de profundidad es un audaz intento de explorar el territorio desconocido de nuestro planeta.
Unos científicos rusos reabrieron la investigación sobre las llamadas voces del infierno, las cuales se escucharon durante una perforación a la corteza terrestre en el pozo de Kola, en esta alejada región de la ex Unión Soviética. Este grupo de científicos perforó la corteza terrestre 14,4 kilómetros de profundidad, y lo que escucharon los impactó profundamente.
Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos.
Gritos de miles de personas, gritos de angustia y de dolor. Los trabajadores estaban aterrados, quienes creían fielmente que esas eran las almas del infierno. El doctor Asakov, director del proyecto, dijo: "La información que hemos reunido nos ha sorprendido. Estamos sinceramente muy asustados de lo que pueda esconderse allí. Oímos una voz humana gritando de dolor. Aunque una voz era perceptible, podíamos oír millares, quizá millones, de almas en pena sufriendo". Después de este horroroso descubrimiento, la mitad de los científicos se quedaron quietos debido al miedo. Espero que lo que esté allí abajo se quede allí. ¿Y qué crees tú que podría ser? Sin más que decir, nos veremos. Hasta la próxima.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Sí, en nuestra sección podcast estamos
Sí.
descubriendo podcast siempre. Es uno de
Sí.
nuestros hobbies, de nuestras. A mí me encantan y a vos también y a nuestra
Sí.
producción también. Así que traemos aquí para compartir generosamente. En este caso, Fantasmas en el Hotel Viena de Córdoba. Estamos con la
Sí.
cosa fantasmagórica, ¿no? Con los
Sí.
monstruos, las almas en pena. En este caso es un podcast en el que Joxema tiene una sección misterios, donde recupera el documental de Fantasmas, Espíritus en Hotel Viena, que es un hotel que fue construido en el año 45, Era un
Sí.
complejo 5 estrellas que planeaba recibir principalmente turistas europeos.
Sí, bueno, son esos típicos lugares que se cuentan después que siempre hubo algún nazi refugiado, que quedaron ahí sumergidas, cosas, ¿viste? Eso ocurre muy, muy, muy seguido, la verdad. Y en este hotel, que no hay que confundir Mar Chiquita, el que conocemos de Buenos Aires, con el de Córdoba, parece que pasan cosas también. Hay fenómenos muy extraños.
Bueno, hay por lo menos dos fantasmas ahí, dicen. Uno que era
Dicen.
el que era el cuidador del lugar, y otro cuando se cerró, ¿no? Y otro,
Sí.
Chan,
No, no, no,
su
no, no,
asesina.
no. ¿Quién es
Vamos a
su
escuchar.
asesina?
Vamos a escuchar este podcast de la serie Insomnios en la Noche del Espejo.
El Hotel Viena fue construido entre 1940 y 1945. Tiene una historia apasionante que tiene que ver realmente con la Segunda Guerra Mundial y la relación que tiene o que tuvo Argentina con Alemania durante la misma. El Hotel Viena en realidad fue construido en una localidad de 1.600 habitantes y era en su momento un hotel 5 estrellas que cubría todas las expectativas de un huésped muy exigente de Europa. La descripción que podemos hacer del mismo es que tenía ascensores, el sector frontal, aire acondicionado, calefacción central y balcones con vista a la laguna. Ese sector, cuando lo denominamos sector principal, era el área destinada a la aristocracia europea. Y el sector que más nos extraña del Hotel Viena es el sector que ellos denominaron sector de la clase media y que nosotros podemos denominarlo sector de rehabilitación, ya que tiene mucho que ver o es muy parecido a los hospitales públicos, al menos los que conozco en provincia de Córdoba, ¿no? Y en realidad la arquitectura del Hotel Viena en sí es el estilo racionalista elegido por Perón para todos los edificios públicos, venido obviamente de Europa. Y el Hotel Viena tenía dos radios para comunicarse al exterior también, ¿no? Y se inaugura en diciembre del 45, luego se cierra, queda a cargo del hotel el jefe de seguridad del hotel. Era muy impactante realmente toparse con este jefe de seguridad que muere en el hotel en el 48 y el hotel después queda a la deriva. Repito, un hotel 5 estrellas que costó 25 millones de dólares y nadie reclama este bien como propio. En realidad, a través de los 5 años que estoy trabajando en este hotel, siempre se habló de que el jefe de seguridad que muere envenenado en este lugar sigue custodiándolo. Hay historias de fantasmas. No sé si encuadrarlas dentro de lo fantasmagórico que pueda tener el hotel, sino la actividad paranormal. Supuestamente hablamos de Martin Kruger, ¿no? El jefe de seguridad del Hotel Viena. Él muere envenenado en el hotel. Se hace una pequeña investigación de si muere envenenado, o sea, se suicida en realidad o lo asesina. En esta pequeña investigación se acusa a Ana. ¿Quién era Ana? Es muy posible que siga también junto con Martin Kruger recorriendo el hotel y compartiendo lo que sea ellos en este momento. Es impresionante, pero vos cuando vas caminando por el pasillo entras a la habitación 106, o sea, es la primera habitación que entras, independientemente de que sepas o no qué sentido tiene esa habitación. Hay gente que vive en el hotel cuidando y se alojaba en la habitación 106 y en realidad nosotros no sabemos qué pasaba antes en la habitación 106, sabemos lo que pasa ahora cuando hablamos de esta actividad paranormal, de pasos que caminan por los pasillos y se detenían enfrente de la habitación 106.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Tenemos también nuestro lugarcito para los 40 años de democracia. En todo este año le estamos dando un espacio a los 40 años de democracia y le estamos dando también un espacio a los podcasts de Telam, ¿no? Los podcasts 40 años de democracia.
Muy lindo.
Que hace toda gente amiga, hacen Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido, Luciana de la Calle, Silvia Quiroga, Alejandro Sanz, Fabiana García y Lorena Vázquez. Es un equipazo del amor que hacen este podcast.
Perdón, decirlo una vez más, ¿es un equipazo?
Del amor.
Ah. Y en lo este voy caso, a tomar.
Bueno, te lo dejo. Y en este caso, ¿Cortázar vuelve? Se preguntan.
Me acuerdo perfectamente del momento histórico.
Bueno, de, claro.
Y lo que pasó después, pero no lo puedo spoilear, pero sí, este material es espectacular.
Sí, vamos a contarles qué van a escuchar, por lo menos.
Por
que
eso.
Tiene que ver con Julio Cortázar, entrevistado por Osvaldo Soriano. No les contamos lo que va a decir Cortázar, escúchenlo. Hermoso, 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 hermoso.
1983, la transición. Un arduo camino de la dictadura a la democracia.
Lo que pasa es que en la Argentina, sobre todo, somos muchos los periodistas que hacen literatura, o al revés, los escritores que se ganan la vida con el periodismo. En mi caso, yo no necesito ganarme la vida con el periodismo, pero lo hago porque fue mi primer trabajo y es uno de los trabajos más difíciles de dejar. Tiene algo de vicio.
En 1983, Osvaldo Soriano entrevistó a Julio Cortázar desde París para la revista Humor. Las entrevistas de Soriano, por entonces exiliado, tenían una repercusión altísima. Sucedió con el abogado y dirigente radical Hipólito Solar Irigoyen y sucedió también con el historiador francés Alain Jouquet. Al momento en que se publicó esta entrevista, en septiembre de 1983, Cortázar acababa de editar un nuevo libro de relatos, nada menos que Deshoras. El autor de Rayuela le dio una primicia a su colega. Regresaría a la Argentina apenas asumiera el gobierno constitucional. Todavía no se sabía de qué signo político sería el gobierno porque aún faltaba un mes para las elecciones. Ilusionado, Cortázar decía:
me lo imagino porque ya lo viví. Las conversaciones en las calles, en los cafés, en casas de amigos, en los centros culturales. Tengo esa sensación maravillada, mezclada con un poco de miedo frente a la posible invasión. Porque naturalmente voy a quedar mal con todo el mundo, ya que no podré contestar todas las preguntas, ni ver a todo el mundo, ni estar en todos los lugares, ni hacer todo lo que me pedirán tal vez que haga. Pero frente a este viaje, no tengo una sensación de regreso, sino simplemente la alegría de saber que voy a poder entrar al país sin dificultades de tipo personal y volver a tomar contacto con lo que ha sido mi mundo, en mi juventud y en el comienzo de mi madurez.
La entrevista, lógicamente, atravesaba circunstancias dolorosas. Cortázar también se lamentaba por la imposibilidad de publicar y difundir su trabajo en Argentina, siendo que siempre pensaba su literatura en argentino.
No sé si fui yo quien lanzó la noción de exilio cultural. No importa. Lo que interesa es saber, y hace unos años que yo vengo hablando de eso, que ese exilio cultural estaba creando un segundo exilio. El exilio cultural de allá, de adentro, de millones de argentinos que no nos podían leer. Y ese exilio sigue siendo para mí el más doloroso de todos. El hecho de haber seguido mi trabajo aquí, pero siempre encaminado a América Latina, y muchas veces a la Argentina en particular, y que ese trabajo se viera detenido en la frontera por la bota militar, es el símbolo más aterrador de este exilio que hemos sufrido.
Soriano iba al hueso y le preguntaba por su idea del genocidio cultural, que había sido muy cuestionada en la Argentina. Cortázar recogió el guante.
Creo que ha habido un genocidio cultural en las dos puntas. Es decir, nosotros que estando afuera no podíamos devolver nuestra cultura a la Argentina y quedábamos frustrados, aislados y separados. Y luego los impedimentos bien conocidos a que se han enfrentado los escritores argentinos que han querido decir lisa y llanamente la verdad en estos últimos años y que no han podido decirla o han podido decirla muy entre líneas o se han llamado a silencio o han diversificado sus actividades. Es evidente que frente al panorama cultural que había antes de los golpes militares, cuando todo el mundo se expresaba en el país en un sentido o en otro, la Junta ha hecho todo lo que ha podido por sofocar la cultura en el interior, además de mandarnos a nosotros afuera y eliminarnos de esa manera. De modo que no es a una sola punta esa noción de genocidio cultural. Yo la tomo en un sentido muy amplio, y evidentemente la palabra genocidio, y esto es bueno decirlo, es exagerada, pues se emplea cuando se habla de la destrucción de todo un pueblo, y en este caso la cultura argentina no está destruida, ni mucho menos. Pero que se ha visto profunda y penosamente impedida durante años, es un hecho, y estamos pagándolo muy caro. Claro, nosotros somos gente de literatura y pensamos en la creación literaria y artística, pero hay que pensar también en el plano científico, lo que significa la expulsión violenta de centenares de científicos que se han ido por su cuenta o por cuenta de la Junta Militar y que están en estos momentos vertiendo su capacidad de trabajo en laboratorios en Suecia, de Inglaterra, de España. Sabemos muy bien a qué niveles cayó la universidad, la investigación científica, los hospitales, la enseñanza. Entonces, que se me disculpe la expresión genocidio cultural, que puede ser un poco exagerada, pero refleja un sentimiento muy doloroso mío en el cual sigo creyendo.
1983, la transición.
Producción y conducción, Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido. Edición de sonido, Luciana de la Calle. Archivo, Silvia Quiroga. Diseño y edición artística, Agencia Telam. Podés escucharnos por telam.com.ar y seguirnos por Spotify.
Estás escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
¿No vamos?
No vamos, nos retiramos. Hasta el próximo viernes.
¿Cómo hasta el próximo viernes?
Sí, hasta el próximo viernes. Sí.
Qué lindo fin de semana largo y todo lo que se viene.
Vamos a despedirnos y vamos a contarles que hicimos este programa en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domer. Nuestro community manager es el gran Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni y la edición de audios está a cargo de Ingesta. Adrián Corol, de aquel lado, sí. Yo, sí. De este lado.
Ingrid Beck, del mismo colegio. En realidad, no fuimos al mismo colegio, no fuimos
a la misma edad,
juventud,
tampoco no confunda.
No tenemos nada.
Nada en común.
Nada, pero busquen en Spotify que van a encontrar este programa y después una rareza y una entrevista que le hice a Ingrid, imperdible, disponible en Spotify. Ustedes búsquenla.
Uy, yo no tengo, ni yo tengo el link.
Es un secreto. Vos pone nuestros nombres y habla de una suerte de matrimonio radial. Imagínate. Pero la semana, escuchalo y la semana que viene hablamos.
Dale, lo voy a escuchar. Chau, será entonces chau. Hasta la semana que viene.
Sí, esto fue Bichos de Radio. Apenas.
Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, utili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.